La semana pasada celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la celebración del evento central de toda la historia, que un hombre tan hombre como tú, como yo, aunque también fue Dios, murió, como nosotros lo haremos, y luego tres días después resucitó eternamente de la muerte. Pero ese evento no sería nada si no hubiera también con ella la promesa de que nosotros también vamos a pasar lo mismo. ¿Qué importa si Cristo resucitó de los muertos si ese evento no nos afecta? Si ese evento no nos toca. Pero tenemos nosotros que realizar, estamos en 2 Corintios capítulo 5, que esa idea era una idea muy extraña a la gente que vivía alrededor de Pablo en ese tiempo en la ciudad de Corinto. Porque los griegos no querían la resurrección. Los griegos miraban este cuerpo como una prisión, como una cosa que los ataba. Y ellos querían ser soltados a ser puro espíritu. Y hay muchos hoy en día que quieren lo mismo, que siguen religiones que son parte de la nueva era, o que siguen parte del hinduismo, o son budistas, que piensan que este cuerpo es el problema. Pero Pablo hace claro en 1 Corintios 15 que nosotros fuimos hechos para siempre tener un cuerpo. Esa fue la cosa para la cual Dios nos creó, y lo vamos a ver aquí también. Nosotros no fuimos hechos para ser espíritus o fantasmas o aún ángeles. No me gusta cuando la gente, y lo veo tantas veces, dice, sabe, murió mi mamá o mi papá o mi hermano o mi hermana y ahora hay un nuevo ángel en el cielo. No. En algunas formas seremos como los ángeles, en que ya no habrá casamiento, nos dice Cristo, pero nosotros nunca vamos a ser ángeles. Nosotros seguiremos siempre siendo seres humanos. Para eso nos hizo Dios. Pero hay una diferencia entre el cuerpo que hoy tenemos y el cuerpo que vamos a tener. Y eso es lo que va a hablar hoy Pablo. En 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1 dice: porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta carpa, esta casa de campaña, esta casita hecha de tela, es lo que básicamente está diciendo, que cuando este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, no está hablando de nuestra morada celestial. Aquí no está hablando lo que Cristo dice en Juan, que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está hablando de la ciudad física que habla Apocalipsis 21. La ilustración está hablando de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo de ahorita es un tabernáculo, que es una palabra antigua y ya no tan conocida, para decir una carpa, una tienda, un lugar de campamento. Ahora, cuando yo era niño, me encantaba salir al campamento. Yo no sé si ustedes eran igual cuando eran niños, y algunos de ustedes, la mitad de ustedes o más, nunca han sido niños, fueron niñas. Las niñas no son usualmente tanto dadas al campamento como los niños. Pero yo salía con mi papá a campamento, y cuando era niño, me encantaba. Lo más que crecí, lo menos que me gustó. Cuando era niño, yo me podía dormir en cualquier lugar, ¿verdad? En la tierra, en las piedras, ¿qué son las? No importa las piedras, ¿qué? Yo me ridiculizaba a mi papá: mira, papi, tú necesitas ese colchón inflable. Ahora yo encuentro que me encanta el colchón inflable. Y no me importa qué bonito es salir al campamento, es mejor regresar a casa. Después de un rato, ¿verdad? Porque hay plomería, hay aire acondicionado, hay electricidad, hay todo lo que tiene un lugar permanente. Ahora, mejor tener la tienda que nada. Mejor tener la carpa que absolutamente nada. Esos machos que salen al campamento y se encampan debajo de las estrellas, ¿verdad? Y si llueve, pues se mojan. Y si vienen los zancudos, pues les pican. Y si, ¿sabes qué? No. Tú puedes hacerlo si tú quieres. Yo no soy tan macho. Me gusta estar cubierto. Y lo que Pablo, acuérdense, Pablo hacía estas tiendas, estas carpas, como negocio. Entonces él sabía lo bueno que es. Y yo sé que bueno es un cuerpo. ¿A cuántos a ustedes les gusta tener su cuerpo? ¿Qué nos hace el cuerpo, verdad? Con mi cuerpo yo puedo abrazar. Con mi cuerpo yo puedo darle a mi esposa un beso. Con mi cuerpo yo puedo agarrar una pelota y jugar con mis niños. Con mi cuerpo yo puedo salir en la mañana a caminar, yo puedo oler las flores, yo puedo mirar el sol, yo puedo oír las aves. Todas esas cosas yo las hago porque tengo un cuerpo. El viernes en la noche yo llevé a mi mamá y a mi esposa, y mi mamá está adicta a la salsa No Name de ahí de la Jaiba. Cuando me llama, no es que quiera ver a su hijo, a veces yo no creo, dice, ¿sabes qué? Es tiempo para el No Name. Y fuimos a la Jaiba y qué rico, comimos bien ahí. ¿Y sabes qué? Los ángeles nunca pueden eso, excepto si Dios les da por un tiempo un cuerpo. Nunca ha habido un ángel, ni el ángel Miguel ahí en el cielo, que ha entrado a la Jaiba y comido un taco de ahí. Y, o sea, ellos no saben lo que es. Dios hizo algo especial. Cuando Él hizo el hombre y la mujer con un cuerpo que puede experimentar toda esta creación que Él ha hecho. Pero hay un problema con este cuerpo. Es que no es muy dura, no dura, no es duradera la cosa, ¿verdad? Empieza como una carpa, ¿verdad? Cuando era niño yo tenía una casa de campaña y se empieza a deshilachar. Algo le pica y hay un agujero, se le tiene que parchar. Empieza a entrar la lluvia. Eso nunca entraba antes. Está entrando ahora por donde estaban los hilos, ¿verdad? Y ya se le tiene. Y nuestros cuerpos son iguales, ¿verdad? Mi cuerpo ya necesita parches ya no sirve igual que antes. Es una tienda que se está acabando. Y Pablo, acuérdense lo que estaba hablando, dice. Las tribulaciones, capítulo 4, versículo 17, que nosotros pasamos, van a dar una más grande y eterna, un más grande y eterno peso de gloria, ¿verdad? Y esto está siguiendo lo mismo. No hay un capítulo Pablo cuando escribió la carta no puso capítulo 5. Sigue el mismo pensamiento. Y dice, entonces, que nosotros, Dios va a tomar este cuerpo, esta tienda, esta carpa, este tabernáculo, y nos va a dar en su lugar un edificio. Ahora, también vamos a tener un lugar, pero está hablando del cuerpo. Vamos a tener un cuerpo permanente. Un cuerpo resucitado que ya no va a sufrir las penas y los dolores del tiempo. Nuestro hermano Ortiz tuvo un cumpleaños hoy. Mi hijo Jason también tuvo su cumpleaños. Jason tiene 29. El hermano Ortiz tiene... 6'9". Ok. Entonces sí, 29, porque 40 es el nuevo cero, ¿verdad? Entonces, pero yo sé que el doctor Ortiz ya no... Pues, te aseguro que el doctor Ortiz ya no juega el mismo fútbol que jugaba a los 29. ¿Verdad? Porque el cuerpo se está deshaciendo, pero el cuerpo nuevo no se acaba. Ahora, nos habla que somos hechos para tener cuerpo. Nosotros no fuimos hechos para dejar atrás ese cuerpo. Nos dice el versículo 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Dice, lo que tú quieres y lo que yo quiero no es quedar sin cuerpo, pero es quedar con un cuerpo nuevo, un cuerpo perfecto, un cuerpo que nunca en la mañana, yo sé, me levanto. ¿Cuántos de ustedes se levantan y sienten cosas que nunca sintieron antes? Mira que usa la palabra aquí, dice, porque así también que gemimos. Ay, el gemir en la mañana. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, compraba el Rice Krispies y en México le decían pim pum pam. Ahora el pim pum pam son los sonidos que hago yo en la mañana al levantarme. Pim pum pam. ¿Verdad? Entonces, gemimos. Dice, ay, esta carpa se está acabando, ese tabernáculo se está acabando, se está desbaratando, nos estamos poniendo viejos y tratamos de hacer todo lo que podemos para seguir adelante, pero lo que queremos es una mejor casa. Ya no queremos vivir en tabernáculo, ya no queremos vivir en carpa. Queremos un edificio nuevo para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nosotros. Y es lo que Dios nos va a dar. Versículo 3, porque así seremos hallados vestidos y no desnudos. Queremos ir a lo permanente, versículo 4, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Lo que tú quieres, lo que yo quiero, es un cuerpo permanente. Qué bonito va a ser ese día, hermanos. Ya no vamos a necesitar su profesión, hermanos. Tampoco el mío, así que no hay problema. Ya no habrá médicos que tengan que decir, ¿sabes qué? Pues te tenemos que quitar el apéndice y ahora un riñón y luego otra parte. Ya no me van a quedar partes, hermano. Tenemos un cuerpo perfecto. Eso es la promesa, esa es la promesa de la Pascua. Que lo que le pasó a Cristo nos va a pasar a nosotros. Y qué increíble cuerpo será ese. Vamos a mirar un poco las características del cuerpo celestial. Nos dice Apocalipsis que no tendrá dolor. ¿Por qué tenemos dolor hoy? ¿Qué es ¿por qué Dios nos deja pasar dolor? Físicamente, el dolor nos advierte del peligro. ¿Verdad? Si tú pones tu mano en una estufa caliente, ¿qué pasa? ¿Dueles? ¿Para qué? Para que lo quites. Hay personas hoy que nacen sin el sentido de dolor. Esas personas, uno piensa, pues qué afortunadas son. No, cualquier cosa que le pase, ellos ni saben que tienen algo mal. Se fracturan el brazo, no lo saben. No les duele, hasta que lo vieran colgando. Ponen la mano en una estufa y ahí están. Hasta que esté humeando y quemándose todo el tejido, ellos no lo saben. Ellos tienen que estar cuidando todo. Algún día no tendremos necesidad de dolor porque nada nos va a dañar. Ese es nuestro cuerpo celestial. Pero todavía vamos a poder gozar de todo lo que hoy gozas. Cristo tocó a sus discípulos, abrazó a sus discípulos, comió pan y pescado. Pero también pudo traspasar paredes, llegar a donde quería. Y nos dicen, nos preguntan, me preguntan, ¿nos conoceremos en el cielo? ¿En dónde la Biblia dice? Dice, ¿sabes qué? No solo nos conoceremos, pero conoceremos a personas que ni los hemos conocido antes. Porque la Biblia nos enseña que Cristo, en el monte de Transfiguración, bajó a Moisés y a Elías. Y Pedro los reconoció inmediato y nunca los había conocido. No dice el pasaje, Cristo dijo, Pedro, aquí está Elías, Elías, aquí está Pedro. Ah, bueno, mucho gusto en conocerte. Pedro los miró y dijo, ay, mira, aquí está Pedro y Moisés, vamos a hacerle unas coberturas para que podamos quedarnos aquí. Entonces tú vas a ir, cuando nosotros lleguemos a nuestro hogar celestial, tú vas a poder conocer personas que nunca has conocido y sabrás quiénes son. Yo no sé cómo, pero algo de ellos. Ahora, también nos enseña que hay otra posibilidad también, porque Cristo, se acuerda, después de resucitar, fue con los discípulos a Emaús, y no lo reconocieron hasta que él se dejó conocer. Entonces, hay algo del cuerpo celestial que puede dejarse conocer sin introducciones o puede no. Así que quién sabe, podemos en el cielo hacer bromas como que de repente yo estoy caminando con el doctor Ortiz y no sabe quién soy, de repente, ¡ay, mira quién es! Yo no sé cómo va a ser, pero va a ser divertido, va a ser magnífico, va a ser algo permanente, algo que nunca más se va a poder dañar, pero va a poder gozar de todas las sensaciones, de la vista, del oír, del tocar, del oler, del sabor, que goza tu cuerpo presente, cosa que los ángeles quieren aprender y no saben porque Dios no les dio cuerpos a ellos. Vamos a ir del gemir al destino. El gemir nos acuerda que estamos en peregrinaje. Estamos como Israel en el desierto, ¿verdad? Acuérdense, salieron de Egipto. 1,500,000, una ciudad más grande que San Antonio. Todos en tabernáculos, todos en tiendas, todos en carpas. Nada de aire acondicionado, nada de plomería, nada de todo eso. Si tú querías ir, dice la Biblia, que si tenías que hacer tus necesidades, dice, tú tienes que caminar fuera del campamento. Ahora, nosotros pensamos un campamentito, pero ¿qué si tu habitación estaba al centro? Hay 1,500,000 de personas, tú tienes que caminar unos kilómetros para fuera del campamento y luego enterrar lo que hiciste y regresar a tu casa en el desierto. ¿Qué nos dice? La carpa es un poco inconveniente a veces, ¿eh? Este cuerpo tiene sus inconveniencias. El celestial no los tendrá. Ahorita gemimos. Nos levantamos de la mañana y ¡ay, mis pies me duelen! Y ¡ay, mis manos ya no quieren! Juan con su guitarra y se pone la cremita y le da gracias a su mamá por darle la cremita. Pone, ya puedo tocar. ¿Sabes qué, Juan? En el cielo tocas sin cremita. Yo veo sin lentes. Todos vamos a poder. ¿Por qué? Porque ya no vamos a gemir, ya no vamos a, ay, esto es temporal, ay, pero ha sido tantos años desde que tengo esta artritis o esta diabetes, ¿cuándo se va a acabar? ¿Sabe qué? Usted va a vivir millones y miles de millones y millones de millones de años en tu nuevo edificio que nunca va a tener una gota del gemir. Pablo es lo que está hablando. Esto es decir, tú estás pasando las tribulaciones. Te estoy poniendo la vista a lo que viene. Por eso celebramos la semana pasada la Pascua. Porque Cristo resucitó. Tú vas a resucitar no como un fantasma, un espíritu, pero en una casa nueva. ¿Quién aquí ha comprado alguna vez una casa nueva? Después de vivir en algún apartamento donde no podía tener dos globos. ¿Cómo fue la primera vez que tú? Yo me acuerdo cuando llegué a acabamos de construir nuestra casa aquí en Edinburgh. El primer día que nosotros se acabó la casa y abrimos por primera vez la puerta y todo olía a nuevecito. La pintura, todo fresco, todo lindo, todo bonito. Meter nuestros muebles, todo así. El problema es que también este se decae, pero la celestial siempre olerá a nuevo. ¿Por qué? Porque dice que básicamente la mortalidad será tragada, absorbida por la vida. Dice el versículo 4 al final, porque lo mortal será absorbido por la vida. Todo lo que tú tienes en el cuerpo que es bueno, quedará. Todo lo que es parte de la muerte será ¿qué? Absorbido, tragado, ya nunca se encontrará. Tu cuerpo va a ser todo lo bueno de ti, porque sabe que tu cuerpo es distinto que el mío. Nuestro hermano Humberto, nuestro hermano Pérez, todos ustedes tienen un cuerpo diferente y cada uno de ustedes tiene sus cosas buenas que su cuerpo, pero cada uno de nosotros también tenemos esas cosas que son parte del pecado y parte de la muerte. y esas desaparecerán para siempre. Serán absorbidas, tragadas por una plenitud de vida que no se acabará. Dice el versículo 6, mas el que nos preparó, el que nos hizo para esto, esto, mira, para esto te hizo Dios, es lo que dice este versículo. Dios te hizo para tener un cuerpo resucitado. Y te lo garantiza por medio del Espíritu Santo. Dios te da una garantía. Le dice aquí arras. Las arras son lo que se da de antemano de garantía. Que un día tu cuerpo será perfecto y te puso el Espíritu Santo como esas arras. Ahora, las garantías son tan buenas como el que lo garantiza. Yo he dicho esto antes, ¿verdad? Yo me acuerdo en México que compré una guitarra que me dijeron, esta está garantizada por vida. Sí, pero el que la hizo tenía 70 años. Él trabajaba solo en su taller, hacía guitarras magníficas. Era un experto en hacer guitarras. Uno de esos en México que tiene su tiendita y ahí lo único es guitarras. Viejito el hombre ya. Cuando yo quise después arreglar la guitarra, porque me caí y se partió, ya se lo había llevado el Señor y no había nadie que me sustiera la garantía. Dios no se va a morir así. Dios siempre me puede surtir mi garantía. Y luego otras garantías que fueron escritos por abogados. Como el que le dije de la linternita que compré. Decía, esta linternita está garantizada por vida. Pero decía, garantizada por la vida de la linterna. Pues se apagó la linterna. Y dije, pues ya no sirve. A ver, la garantía, pero la garantía dice por vida. Pues ¿qué pasa con tu linterna? Ya no sirve, ya se apagó. Ah, murió. Entonces ya no sirve la garantía porque está garantizada por la vida de la linterna y la linterna murió. Entonces ya no. ¿Qué abogado le pagaron para hacer eso? Pero el Espíritu pone sus arras y nunca puedes perder lo que Dios te garantizó. Ahora va a entrar a lo práctico de todo esto. Dice, ahorita estamos ausentes de Dios. Andando por fe, versículo 6 y 7. Dice, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora esto es muy importante porque hay personas que no entienden. El Señor dijo, yo estoy contigo siempre, hasta el fin, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que nosotros no estamos con Él. Y la gente dice, ¿cómo puede ser eso? El Señor está en todo lugar. Él siempre está conmigo, aún vive Él en mí. Pero ¿sabe qué? Yo no lo puedo ver. Desde mi perspectiva, no está visiblemente presente. Yo tengo que andar por fe. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? Yo no. ¿Dios está presente? Sí. Pero yo estoy ausente a Él, yo no lo veo. Yo tengo que confiar y por eso digo, con confianza camino. Ahorita Dios está aquí, pero yo no lo veo, yo no lo experimento, yo solo veo este templo, los veo a ustedes. Pero yo no, nunca he visto cara a cara al Señor Jesucristo todavía. Lo he visto en un espejo, nos dice 2 Corintios 3, 18. Lo he visto reflejado, pero no lo he visto. Yo tengo que andar por fe. Él no se ausenta de mí, pero yo no estoy en su presencia directamente. Como dice el himno, en presencia estar de Cristo. Eso espero. Él está en mi presencia siempre, pero yo no estoy en la presencia de Él. Pero nosotros somos confiados que algún día lo vamos a ver. Dice el versículo 8, pero confiado y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Va a haber un día cuando tú lo vas a ver cara a cara. Ahora, aquí hay una cosa extraña porque es un misterio. Cristo también está en un cuerpo humano. Entonces, como hombre, Cristo solo está en un lugar. ¿Dónde está ahorita Cristo? Está a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Y aún en el cielo, Él va a tener presencia física en un solo lugar. Si tú lees Apocalipsis, ves el trono del Cordero. Ve los cuatro seres vivos. Ve los 24 ancianos. Todo ahí presentado. Y unos dicen, pues yo quiero, se acuerdan los discípulos, yo quiero sentarme a la diestra y yo a la siniestra y todo eso, ¿verdad? Solo lo pueden ver directamente con ese ojo las personas que están en el mismo cuarto, como quien dice. Pero también, y yo no entiendo cómo va a ser, este versículo me dice que va a haber un tiempo en que Dios me va a estar presente. Ahora, ¿cómo será esa experiencia? ¿Quién sabe? Porque yo no creo que significa que pues, solo cuando yo tengo el tiempo de ir a ver la cara del Cristo humano, es cuando lo voy a ver. Va a haber alguna manera en el cielo, en la nueva tierra y en el nuevo reino y en todo eso, que nosotros vamos a poder experimentar la presencia de Dios, que hoy no lo podemos hacer. Que vamos a ser conscientes de que Dios, no por fe, pero por experiencia, vamos a siempre estar en la presencia de Dios. ¿Cómo va a ser eso? No lo puedo ni imaginar. No solamente es el hecho de que vamos a ver al hombre Jesucristo sentado en su trono. Vamos a estar siempre conscientes de la presencia de nuestro Señor. Esa es la confianza que yo tengo. Que no importa dónde yo vaya, yo puedo estar, no por fe, pero por experimentarlo en la presencia del Dios divino por el resto de la eternidad. La visión bella que voy a tener de la cara del Señor. Y por eso tenemos una meta. ¿Por qué esta? Porque vamos a tener nuestro nuevo edificio que va a durar para siempre. Porque siempre vamos a estar en la presencia del Dios a quien nosotros amamos. Que ya no va a haber amor de lejos. Que ya no va a haber viviendo por fe. Nuestra iglesia ya se le va a poder quitar el nombre. Porque yo voy a estar siempre delante de la cara del que amo. Yo tengo una meta, nos dice Pablo. Y la meta que dice Pablo está en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables. Mi meta como cristiano es agradar a mi Dios. Ahora mira que eso no significa simplemente, como muchos cristianos, pues mi meta es guardar sus mandamientos. Tenemos que tomarle un paso más, lo que vimos en nuestro nuevo versículo de memoria. Y este es el amor a Dios, guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Voy a dar un ejemplo. Un recién enamorado, recién casado, están en la casa una noche mirando algún programa de televisión y la esposa lo mira con esos ojitos y le dice: querido, ¿sabes lo que quiero más que cualquier cosa ahorita en el mundo? Un Dairy Queen. Y el esposo mira afuera y dice: está llorando, les digo, está lloviendo el cielo. Está una tormenta y está relampagueando. Y ella le mira: ay, querido, de veras quiero un Dairy Queen. Y el esposo, con el corazón latiendo de pasión y compasión, se pone su gabardina, se agarra el paraguas, sale al carro y al pegar los truenos va y agarró una hielera y le puso hielo, porque no se puede derretir ese Dairy Queen, ¿verdad? Se tiene que... fue al Dairy Queen y entró y era la única persona en el restaurante, porque todas las personas que no están locas están quedadas en casa. Y agarró el Dairy Queen y remó el carro para la casa de nuevo y le trajo su Dairy Queen. Ese es uno que el amor a su esposa es guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora, ¿qué si no es tu esposa o tu amado? Es tu jefe del trabajo. Yo me acuerdo de un trabajo que tenía yo. Este hombre era... Mi trabajo oficial era escribir artículos para la revista misionera y otras cosas. Pero también lo que tenía que hacer es ir a hacer mandados por él donde me quería mandar. A veces a mediodía yo estaba haciendo lo que es mi artículo. Y el artículo todavía tenía que salir a las 5. Pero me llamaba este hombre de su casa, porque muchas veces estaba en casa. ¿Sabe qué? Yo necesito que me compres. Este hombre vivía de suplementos nutritivos. Ve a la tienda y cómpreme este antioxidante. Yo tenía que agarrar el van de la compañía, irme hasta el mall al sur y luego llevarle esa cosa a la casa, esperar hasta que él esté seguro que su orden estaba perfecto, y luego regresar y todavía me quedaba hacer el artículo. Entonces, lo que quiera yo le tenía que comprar. Ahora vamos a poner la misma situación. Está lloviendo afuera. Este hombre me llama de la casa. ¿Sabe qué, Tomás? Yo sé que tienes un artículo que tienes que acabar a las 5, pero yo quiero un Dairy Queen. Ok, Dr. Huff, aquí está tu Dairy Queen. Regresaré. Okay. Guardé el mandamiento, pero estuvo bien gravoso. Mi meta no era agradecer a ese hombre. Mi meta era simplemente hacer lo que tenía que hacer para que ya no me moleste. ¿Cuántos de nosotros como cristianos tenemos como meta simplemente guardar los mandamientos de Dios? En vez de tener la meta de complacerle, de agradarle. Mi meta es darle a Dios placer. Para eso fui hecho. Nosotros como cristianos, esa es nuestra meta. ¿Por qué? Estaremos, dice, delante del tribunal. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Tú llegarás delante de Cristo y te va a juzgar, no para el cielo o el infierno, sino para su gozo y el gozo tuyo, si las cosas que hiciste en la tierra las hiciste para complacerlo. Si les hiciste en amor, esa va a ser la medida. Eso nos dice Primera de Corintios. Eso ya lo sabían los corintios, porque nos dice Primera Corintios 13. Hazle todas esas cosas, si las haces sin amor, no te aprovechan nada. Pablo está edificando sobre la base que él puso en ese entonces. ¿Qué va a ser la diferencia entre una casa, 1 Corintios 3, de madera, heno y hojarasca, y una casa de oro, plata y piedras preciosas? La diferencia va a ser, capítulo 13 de 1 Corintios, el amor. Aquí va a ser, lo hiciste con la meta de agradar, complacer a tu Señor. ¿O lo hiciste nada más porque es mi jefe y lo tengo que hacer si no me da una buena? ¿Por qué estás sirviendo al Señor? Y eso lo puedes analizar fácil. ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? Tengo que ir a la iglesia, es la cosa que siempre hago los domingos, pero ¡ay! ¿Cómo se me querían pegar hoy las comidas? ¿Por qué doy esta ofrenda? Porque mire, sé que hay personas que están checando ya en la oficina. Ay, como quiero de veras tomarme este
de esta cerveza, pero están mirando los diáconos.
¿Qué es la razón por la cual tú y yo hago las cosas que hago con el cuerpo? Porque dice aquí que vamos a recibir según lo que hicimos con nuestro cuerpo. No son simplemente galardones, es el fruto, es el cosechar de lo que nosotros sembramos. No vamos a recibir algo separado de lo que hicimos. Vamos a recibir en el juicio lo apropiado por las cosas que nosotros plantamos cuando estábamos en este tabernáculo, en este cuerpo. Así vamos a ser juzgados. Y no va a ser un juicio, como dije, para condenación, para mandarlos al infierno. Él ya nos dijo, ya tenemos el Espíritu, estamos garantizados el edificio nuevo. El juicio va a ser cómo tú agradaste al que tú dices que amas. Y luego acaba con el 11, dice, conociendo pues, y aquí hay una cosa donde el inglés lo traduce, el español lo puso más blando, el temor de Jehová, el temor de Dios. La palabra griega aquí es más que temor, significa terror. Conociendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Por qué terror? ¿Por qué terror? Porque eso es lo que va a pasar si uno no toma ventaja de esto. Estamos hablando de nosotros cristianos que tenemos una carpa y se nos va a dar un edificio. Pero ¿qué del que no tiene al Señor? Ese que está viviendo en la carpa va a llegar a un punto donde no se le da un nuevo lugar perfecto donde vivir para siempre. Pero se le va a tirar al lugar que nosotros llamamos el infierno. Pero el infierno no da la idea. La palabra que los hebreos ponían a ese lugar final y que Cristo le puso a ese lugar final era la palabra Gehenna. Y esa palabra significaba el basurero. Era el lugar fuera de Jerusalén donde todo lo que era desperdicio, donde lo que estaba perdido, que estaba corrupto, se tiraba y se quemaba. Y si tú ponías algo en el Gehenna, tú decías, esto no vale. Tú miras a las personas a tu alrededor. El que te trae el correo. La jovencita que está en la caja del Walmart. La que está en Burger King que te dio la orden equivocada. Esa persona que te cortó en línea en la carretera. Cada una de esas personas, y en un sermón llamado El Peso de Gloria, C.S. Lewis hizo esta observación. Cada persona que tú pasas, tú nunca has visto una persona normal, ordinaria. En 100 años o 200 años, cada persona que tú ves hoy va a ser o un ser tan glorioso que tú estarías, si lo vieras hoy, tentado a adorarlo, o un horror tan terrible que parece pesadilla. Eso es lo que le espera a cada persona. Gloria como la misma cara de Cristo, el mismo cuerpo de Cristo, con la misma apariencia del Señor, si tú lo aceptas por fe. O un alma perdida, podrida, corrupta, sin bien y sin pecado. Y digo sin bien y sin perfección, con puro pecado, gimiendo y sufriendo por el resto de la eternidad. Si tú o yo pudiéramos ver un minuto en el infierno, tendríamos pesadillas por el resto de nuestra vida. Y no hay persona en el mundo que no esté dada en una dirección u otra de esas dos. Y tú y yo los estamos empujando hacia una dirección u otra. Y Pablo dice, sabiendo el terror del Señor, persuado a los hombres. No estamos jugando con canicas, con cosas que no tienen valor. Estamos nosotros en el negocio de voltear almas y personas hacia una gloria increíble. O si no lo hacemos, empujarlos hacia un terror peor que cualquier película de horror que pueda figurar Stephen King o cualquiera de los de Hollywood. Y por eso dice Pablo, persuadimos a los hombres. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El poder de Dios toma una cosa que se va a pudrir eternamente y lo cambia a una gloria como de la presencia del mero Dios en su rostro. ¿Cuál vamos a ayudar nosotros? ¿Cómo vamos a agradar a Dios si no damos ese mensaje? Si no llamamos, como dice el fin del capítulo 5 que vamos a estudiar, a los hombres el mensaje, ven, reconcíliate, que Dios ya se ha reconciliado contigo. En Cristo yo soy una nueva criatura. Padre nuestro, te damos gracias por ese nuevo cuerpo que vamos a tener. Y te pido